Recreándonos en Radio El Día.
Para poder emprender el camino hacia la mejora individual y colectiva, es preciso que previamente hagamos un viaje introspectivo. En primer lugar, debemos lograr el equilibrio individual para luego construir una sociedad más habitable, más justa. Estamos interrelacionados con nuestros iguales y con mucho más. Esta configuración grupal se sustenta en la comunicación. Comunicar no es tan solo hablar o explicar, es conectar con la otra persona, es intercambiar emociones. Mercé Brey, autora de Eres lo mejor que te ha pasado.
El Foro Nueva Economía, Nueva Empresa de la Fundación Caja Canarias y la obra social La Caixa patrocina esta entrevista en Recreándonos, un espacio de aprendizaje, interconexión, inspiración e innovación.
Acumula un profundo conocimiento del mundo empresarial. No en vano lleva más de 27 años trabajando en la internacionalización de las empresas. Y más allá de esta tarea, Mercé Brey, nuestra invitada, es amante de la docencia. Imparte lo que sabe en universidades y organizaciones empresariales. Esta mujer, que ha sido directora comercial de negocio en Banco Sabadell y en CaixaBank, que ha presidido una cámara de comercio, que ha formado parte de varios consejos, dice que el reto de dirigir personas le impulsó a completar su formación y a colocar al ser humano en un papel muy destacado. Y a partir de aquí ha reunido su experiencia y conocimiento en un libro que ha titulado Eres lo mejor que te ha pasado, quiérete, publicado por Plataforma Editorial, un libro de vivencias, dice Mercé, desde el que propone no solo una transformación personal, sino también un cambio colectivo hacia un modelo cuya finalidad sea la creación de valor para todos. Mercé Brey, buenos días.
Buenos días, Rocío.
Pues, ¿de qué manera aterriza una ejecutiva como usted en el terreno del crecimiento personal para promover transformaciones?
Yo creo que sobre todo es un tema de necesidad casi, ¿no? Porque al final nos dedicamos a dirigir equipos que son, a dirigir personas que son los que hacen posibles los objetivos de las empresas. Tú ya puedes marcar un objetivo, por muy bonito que sea, que si las personas no lo hacen posible no sirve para nada ninguna estrategia. Por lo tanto, creo que es muy importante para llevar a cabo la tarea de las empresas que nos dediquemos sobre todo a observar y a intentar hacer crecer dentro de las organizaciones también a las empresas, no solo los resultados.
¿Y por dónde cree usted que comienza ese camino de crecimiento, de mejora individual y colectiva?
Pues teniendo en cuenta, poniendo en primer lugar a la persona, porque muchas veces las organizaciones tendemos o tienden a poner en segundo lugar a las personas y en primer lugar los retos y otras consecuciones. Y yo creo que es preciso primero mirar a la persona y que la persona es la que es capaz de llevar a cabo todos los otros retos que pueda tener una organización.
Usted distingue en su libro tres conceptos: habilidades, talentos y don. ¿Cuál es la diferencia entre ellos?
Yo creo que una habilidad, de hecho creo que tenemos habilidades infinitas y que son, algunas las tenemos desarrolladas y otras todavía no. Cuando esta habilidad destaca por encima de las otras habilidades, las podríamos llamar talento. Y cuando un talento es muy especial, es aquello a través de lo cual yo más disfruto, aquello que especialmente mejor se me da, entonces yo creo que estamos hablando del don. Y creo que es importante que cada uno de nosotros descubramos cuál es nuestro don, porque a través de la realización de ese don, a través de realizar nuestra tarea principal utilizando ese don, es como llegamos a ser más felices, como nos llegamos a realizar como personas.
Pues cuéntenos cómo podemos descubrir ese don, o al menos denos alguna pista.
No es fácil, Rocío, no es fácil, ¿no? Pero aquí alguna cosita sería, por ejemplo, aquella habilidad, ¿no? Aquel talento, aquel don, que es el que utilizamos cuando estamos haciendo alguna cosa y se nos pasan las horas, estamos absortos haciendo cualquier tarea. El fundamento de esa cosa que nos hace estar tan concentrados, disfrutando todos, tanto, seguro que es la raíz de nuestro don. Otra forma de tener alguna pistilla sobre cuál es nuestro don es preguntando a nuestros familiares y personas próximas qué es aquello en que yo más tiempo dedicaba o mejor me lo pasaba cuando era pequeño. ¿Qué es aquella cosita especial que siempre hacía y que me dedicaba mucho tiempo cuando era pequeño. O también podemos preguntar a personas que tengamos cerca, a personas de confianza, oye, ¿a ti qué te parece que yo hago especialmente bien? Y recolectando esta información, seguro que tenemos pistas para empezar a discernir cuál podría ser nuestro don.
Cuando propone como objetivo este desarrollo personal del que nos está hablando, ¿qué asignatura le parece que tenemos pendiente?
Yo creo que tenemos una asignatura muy pendiente, que es querernos un poquito más. Creo que somos muy exigentes con nosotros mismos, que nos perdonamos poco los fallos, los errores que nosotros creemos que podemos tener, y nos queremos poquito, nos juzgamos mucho y nos queremos poquito. Y yo propongo también en mi libro que hagamos un paso hacia eso, respetarnos un poquito más y querernos un poquito más, porque nos lo merecemos.
¿Y por qué cuesta tanto caer en la cuenta de esto?
Porque el entorno en el que estamos es muy exigente, es un entorno que también juzga mucho y que no nos permite parar atención en cosas que son muy importantes, porque nos lleva a la vorágine del día a día y no nos deja profundizar en cosas que son realmente importantes para cada uno de nosotros como individuos, Rocío.
A lo largo de su carrera en el mundo de la empresa, en las entidades financieras, en su recorrido laboral, dice usted que ha observado un desequilibrio entre energía femenina y energía masculina. ¿A qué se refiere?
Yo parto del principio de que nosotros somos seres energéticos, que estamos compuestos de energía femenina y energía masculina. La energía masculina para mí es la que está vinculada al hemisferio izquierdo, al hemisferio racional del individuo, la que nos permite entrar en acción, tomar decisiones. Es la energía de la fuerza, yo identifico con la fuerza y la capacidad de decisión. Tenemos una energía femenina que es mucho más sutil, que es la que vinculo con el hemisferio derecho de las personas. Es esa energía que nos permite empatizar, es la energía de la creatividad, de la empatía, del amor, ¿no? ¿Qué nos ha pasado como seres humanos y como sociedad? Que hemos basculado drásticamente hacia la energía masculina, pero la energía masculina en su cara destructiva, ¿no? La energía masculina de la individualidad, del egoísmo y de la violencia o la intolerancia. Y yo creo que esto nos ha hecho enfermar como sociedad. Esto mismo que pasa en la sociedad, pasa dentro de las empresas, y lo que ha producido es que en muchas empresas y también en la política y en otros campos de la sociedad, lo que predomina es esta energía destructiva masculina, ¿no? No, con esto no significa en absoluto que la energía masculina sea mala, porque la energía masculina en su vertiente positiva es precisamente la que nos permite entrar en acción y tomar decisiones y avanzar en la carrera de la vida. Pero cuando la llevamos al extremo, es una energía que es feroz y nos destruye como individuos.
¿Y de qué manera se alcanzaría un equilibrio?
Pues intentando poner en su lugar y poner en valor las virtudes de la energía femenina. La energía femenina, igual que la masculina, te podría decir que tiene una cara oscura, que es ese tipo de energía que a veces nos sumerge en el fango de las emociones y que no nos deja tirar adelante. Por lo tanto, tiene su parte también negativa. Pero si equilibramos las dos energías y las ponemos en una báscula y se pueden reconciliar y pueden trabajar por igual, yo creo que a partir de ahí es como mejoramos como individuos y como sociedad también.
¿Y esto cómo se contempla desde las organizaciones o en el mundo de los negocios tradicionalmente protagonizados por hombres, bueno, por esta energía masculina? ¿Hay disposición a entender que ese equilibrio es deseable? ¿Qué le parece?
Yo creo que poco a poco las organizaciones están dando pasos en esta dirección, se están dando cuenta de que hay una parte del talento que no la están teniendo en cuenta, que es un talento muy relevante, que es el talento femenino, y no digo tanto el talento de las mujeres, que también, sino el talento femenino es esa forma de hacer de la energía femenina que es necesaria dentro de las organizaciones, porque ven que tiene mucho más sentido el dirigir las organizaciones desde este equilibrio y que además este tipo de proceso directivo tiene muchas virtudes y en el fondo es incluso mucho más rentable, porque es inclusivo, es mucho más tolerante, mucho más ponderado en la toma de decisiones, que equilibra mucho mejor la toma de decisiones de riesgo, por ejemplo, que yo creo que definitivamente las organizaciones, muchas de ellas están empezando ya a tener en cuenta que es importante este equilibrio, y las que no se den cuenta en los próximos tiempos, yo creo que van a quedar descabalgadas dentro de la carrera de la competitividad.
Ya. Bueno, ¿usted está convencida de que cada persona tiene una misión para contribuir a la evolución de la especie humana? Esto le he leído en Eres lo mejor que te ha pasado. ¿Cómo se traslada este convencimiento al mundo laboral?
Bueno, yo creo que esto tiene mucho que ver con la pregunta, Rocío, que me hacías antes sobre el don, ¿no? ¿Cuál es nuestro don? Si retomo un poquito el hilo de esta respuesta, yo diría que cuando nosotros descubrimos cuál es nuestro don, entonces estamos en el camino de descubrir cuál es nuestra misión en esta vida. Y al descubrir cuál es nuestra misión es cuando realmente encontramos el sentido a nuestra existencia. Si somos capaces de este don y esta misión, llevarla a cabo para devolver a la sociedad cosas que a nosotros nos han sido otorgadas, y que esta misión no tiene que ser nada épico ni nada absolutamente espectacular, sino cosas que se pueden llevar al día a día. Si esto lo aplicamos en nuestro trabajo, en nuestra relación con nuestra familia, con nuestros seres queridos o amistades, yo creo que ahí podríamos ser mucho más felices, y que realmente contribuiríamos entre todos a crear una sociedad mucho mejor, donde nos podamos expresar más libremente, más confortablemente.
En este libro aborda usted la comunicación, nuestra forma de comunicarnos unos con otros. ¿Le parece que esta comunicación nos está alejando más que nos está acercando? ¿Nos estamos comunicando mal?
Totalmente. De hecho, creo que no nos estamos comunicando, si lo llevo al extremo. Yo pienso, Rocío, que la comunicación es la base de la evolución de la humanidad, porque ¿cómo si no es a través de la comunicación? ¿Cómo se transmite el conocimiento? El conocimiento se transmite a través de la comunicación, y nosotros no nos estamos comunicando. Y comunicar no quiere decir hablar con las otras personas, quiero decir comunicar es entender a la otra persona, saber que la persona que está delante tuyo tiene algo importante que decirte y que merece tu respeto, porque tiene algo que compartir contigo, porque al final tú también formas parte de esa persona de la misma forma que esa persona forma parte de ti. Por lo tanto, yo creo que podríamos mejorar muchísimo si aprendiéramos a bien comunicar, a comunicarnos de verdad.
¿Cuál es el quid de la cuestión para que todo este tipo de aprendizaje que pueda darse en una formación en un momento determinado pueda perdurar en el tiempo, no sea flor de un día?
Yo creo que aquí también es el convencimiento y el entendimiento de que efectivamente esto es necesario. O sea, al final muchos de nosotros pues estamos insatisfechos, estamos inquietos, no acabamos de encontrar cuál es nuestro camino, nuestra razón de ser. Entonces, en base a esa inquietud, podemos adquirir nuevos conocimientos que nos ayuden a mejorar como seres humanos, a evolucionar como seres humanos. Entonces es la perseverancia y tener muy presente que efectivamente es algo que podemos alcanzar, el mejorar y el sentirnos mucho mejor, ya sea en la vida personal como en la vida profesional.
Bueno, usted es autor además de una propuesta que me ha llamado mucho la atención, llamada Blue Transforming Power, en la que ha diseñado una guía para las empresas. Cuéntenos en qué consiste esta guía, o con qué objetivo está elaborada, con qué finalidad.
Bueno, aquí un poquito la idea es lo mismo, ¿no? O sea, yo creo que las personas pueden ser blue, y blue es un acrónimo de palabras en inglés que quieren ser palabra blue de balanceadas, de equilibradas, de leadership, de únicas y de empoderadas. Una persona puede tener, cuando reúne esta serie de características, pues una persona que se siente mucho mejor y que puede alcanzar mucho mejor los retos o los objetivos que se haya planteado en esta vida. De la misma forma, considero que las organizaciones pueden ser blue, y que si no adoptan este nuevo patrón de comportamiento, seguramente se van a quedar fuera de mercado, porque no van a ser capaces de retener el talento y no van a ser capaces de atraer el talento, porque seguramente las generaciones que están subiendo ahora tienen unos valores distintos a los valores que seguramente habían hasta ahora, ¿no? Necesitamos empresas que sean coherentes con los valores que dicen tener, empresas que realmente trabajen no solo para enriquecerse, sino para añadir valor a cualquiera de sus relaciones esenciales. Y esto es añadir valor a sus trabajadores, a sus proveedores, a sus clientes, a sus inversores, o sea, que sea una visión mucho más completa de la relación que pueda tener una empresa con cualquiera de sus agentes, y cuyo objetivo final no sea conseguir unos beneficios económicos, sino crear valor. Y el conseguir beneficios económicos al final acaba siendo una consecuencia de trabajar con este foco bien puesto en conseguir valor para todos los agentes que la conforman.
Y los líderes empresariales, los líderes de las organizaciones que no vean esto, ¿considera que tienen el tiempo limitado?
Sí, sí, sí. Sinceramente, sí, yo considero que estamos evolucionando hacia una nueva era, seguramente hacia la era de la conciencia. Esto va a ser un proceso, ¿no? De igual pues que hubo la revolución industrial, yo creo que ahora estamos en la revolución de la conciencia, donde se quedan claramente plasmados que las personas, cuando actuamos como consumidores o como empleados, estamos en la búsqueda de una serie de valores y que queremos que sean congruentes con lo que las empresas están manifestando, y que aquellas empresas que no adopten este tipo de comportamiento de una forma sincera van a tener problemas para permanecer en el mercado, ¿sí?
Pues Mercedes Brey, autora de Eres lo mejor que te ha pasado, Quiérete, un libro publicado por Plataforma Editorial, le agradecemos mucho los minutos que nos dedica en esta mañana de sábado. Para concluir, le vamos a pedir alguna canción que le guste, que le apetezca ahora compartir con nosotros.
Hay una canción, lo que pasa es que no sé de quién es que tú tienes un amigo en mí, ¿no? Es una canción que es en inglés.
Sí.
So you have a friend in me. ¿No? Uh-huh. Y yo creo que es una canción muy bonita y que tiene mucho que ver con lo que hemos estado hablando.
Pues con esa canción entonces concluiremos. Mercedes Brey, muy amable por atendernos. Gracias y feliz fin de semana.
Gracias a ustedes. Buenos días.
You've got a friend in me. When the road looks rough ahead and you're miles and miles from your nice warm bed, you just remember what your old past said. Boy, you got a friend in me. Yeah, you've got a friend in me. Got a friend in me. You got a friend in me. You got trouble, and I got them too. There isn't anything I wouldn't do for you. We stick together, see it through, 'cause you've got a friend in me. You got a friend in me. Some other folks might be a little bit smarter than I am, big and stronger too, maybe, but none of them will ever love you the way I do. It's me and you, boy, and as the years go by, our friendship will never die. You're gonna see it's our guest on me. You got a friend in me. You got a friend in me. You got a friend in me.